Prólogo. Rosario Sansores, cronista de sueños. Por Beatriz Espejo. Intento reconstruir los hechos sin que me traicione la memoria. Nicolás Urselay había tenido un revés. Sin previo aviso ni causa aparente, rompieron su contrato en el Cabaret Capri, o fue en el Teatro Lírico, donde como estrella formaba parte del elenco. Lo sustituyó un cantante llegado a México, interpretando algo melifluamente una canción que duró 6 meses. Violetas Imperiales. Éxito de su repertorio bastante limitado. Nicolás debe haber hervido de rabia, pero en lugar de demostrarlo, decidió organizar una cena en honor de Mariano. Era una cachetada con guante blanco. Recuerdo a Nicolás, estatura mediana, cutis blanco nacarado, maneras suaves, acertado en sus comentarios. Muy frecuentemente llegaba a mi casa para tomar coñac después de la comida. Ni siquiera necesitaba avisar. Mi papá y él se quedaban conversando en la sala y los demás nos esfumábamos. Siempre fui una mirona que escucha y almacena información solo para entender cómo viven, piensan y reaccionan los seres humanos. En ese tiempo, curiosamente, lo hacía por un interés morboso. Oí decir que Nico, así lo llamaban sus íntimos, era de buena familia yucateca y que su padre murió pronto. Cuando quiso ser cantante de ópera, no pudo costearse los estudios y se dedicó a la música popular culta interpretando clásicos del género, que acomodaba su estilo, siguiendo consejos de su maestra Fanny Anitua. Lo mismo dicen les ocurrió, por diferentes motivos, a Jorge Negrete y Pedro Vargas. Lo prueba su fraseo admirable. Las amistades de Nicolás eran muy eclécticas. Había casado con una muchacha, la nena Castro, hija de un millonario hombre de negocios, dueño de la hacienda Bisné, convertida actualmente en hotel, a la que íbamos en los muchos viajes hechos por la península. Se me hacía largo el trayecto y hoy advierto que está en la ciudad cercana a la carretera hacia Izamal. De tal suerte, Nicolás se movía entre dos mundos y los concurrentes a sus fiestas eran algunos personajes pertenecientes a la casta divina y muchos representantes de la farándula artística. Por alguna razón, me preguntaron si quería asistir. No lo dudé 2 veces. El problema se presentó cuando mi madre no me dejó usar medias y fui de calcetines con un traje sastre gris Oxford, adornado por botones de concha, lo más formal de mi guardarropa, todavía medio infantil. Un trajecito que aún veo como si estuviera colgado en su gancho, pero del que me desprendí al dejar de venirme. Cuando llegamos, la casa tenía todos los cuartos prendidos y largas filas de coches en la banqueta. La mayoría de los presentes se había instalado en sillones o hasta en el suelo. Actores, actrices, cómicos, ayudantes y agentes de Nicolás. Los yucatecos se juntaron hacia una esquina. Apenas recuerdo quiénes eran, salvo un señor Vales y su esposa de gran belleza. Pepe Iturralde, con sus ojos verdes y pestañudos, y su mujer, Julita Arce, que siempre encontraba manera de hundir rejones mortales en la comensal elegida y sin conmoverse ni escuchar críticas, se había hecho célebre soltándole: «Linda, te ves muy bien, pero fo, qué mal te huele el pelo», o alguna monada por el estilo. Estaban también otras parejas y mis padres, junto a quienes me paré en segunda fila, tratando de disimularme. Era la única menor. De pronto, una señora, no alta ni bien parecida, como se cuenta que había sido en su juventud, vino a preguntarme si quería salir fotografiada junto con Manolo Fábregas y su Fela, Cachirulo y Ana Luisa Pelufo, que llegó acompañada por un Tarzán, a quien presentó como su marido. Cuando oí semejante invitación, me quedé boquiabierta. ¿Por qué me había elegido a mí y no a esas señoras enjolladas, con grandes escotes y vestidos apropiados para portadas de Vogue? Ella, que amaba los perfumes de Carón y Revillón completando atuendos de Fat y Balenciaga, no lo pensé 2 veces. Y me encaminé hacia el lugar indicado, siguiendo su sombrerito con una pluma negra y adornos de Shakira. Entonces sentí un tirón a mi chaqueta y la voz de mi padre. que antes parecía distraída en los comentarios. Me dijo, que te lo pidan dos veces. Buen consejo en el momento y pésimo en el actual, cuando las oportunidades se esfuman hacia el cielo raso y no vuelven. Sin embargo, hubo una segunda ocasión. Rosario Sansores, atareada organizando el retrato que ilustraría la crónica festiva, volvió a preguntarme, ¿quieres venir o no? Por supuesto que quería. Y si a mis pies no le salieron alas, fue porque un fenómeno de tal naturaleza requiere voluntad de dioses olímpicos. Su fotógrafo habitual, Panchito Murguía, preparaba el encuadre. Me brindaron la primera vez que salí en un periódico y en un evento de semejante naturaleza. Y sin que Rosario lo supiera, le guardo secreto agradecimiento. Según el lenguaje noticioso, la reunión fue un acontecimiento. En el vestíbulo había piano y organizaron un concierto. Luis Mariano interpretó sus violetas y algunas otras melodías españolas. Nicolás lo bañó con todas las canciones de María Grever, algunas de Agustín Lara, su infaltable Marta Capullito de Rosa. Pero es imposible, tras tantos años, reconstruir el programa. Cantó con pasión, cólera y sentimiento. Mientras, Rosario, escuchándolo atentamente, anotaba el trajinar de los meseros, lo bien presentado de los bocadillos, la cena servida a su hora, los mejores atuendos de la concurrencia, las risas, las conversaciones triviales y agudas, el ambiente general, porque siempre asistía a eventos que reseñaba y reconstruía cada detalle con la mayor verosimilitud posible. Era su orgullo contar cuánto había constatado por sí misma. En eso consistía su trabajo y las novedades que supo imponer a la crónica de sociales. En México se había hecho antes como una lista de nombres sin mayor chiste. Aparte de tener la voluntad de fundar un género, sacó su columna titulada Rutas de emoción para novedades, donde colaboró desde 1937, el diario que competía por aquellos años entusiastas con Excelsior. Los dos llegaban puntualmente a las casas de todos los burgueses citadinos. La introducción a este prólogo, que aparentemente no viene al caso, ha intentado pagar deudas a la pionera femenina del género que convertía la cursilería, lo ñoño y lo exagerado en algo muy leído, aunque ahora esté pasado de moda y no se resulte risible. Había también ganado reputación de ser una poetisa buscada, sobre todo entre mujeres, aunque las más exigentes se burlaban un poco de sus frases anquilosadas, sus alusiones constantes a Cupido, las oscuras pupilas, las boquitas pintadas. Pero en los años 30 y 40 e incluso 50, causaba sensaciones y llantos emocionados. Al morir, dijo que había escrito cerca de 1000 poemas. Seguramente sentada ante su máquina de escribir, con un café que le llevaba la sirvienta y vistiendo una de esas batas o saltos de cama hechos de raso, con lazos en la cintura y alforzas, diseños de algún modista famoso. 1000 poemas son demasiados, y no hay quien pueda escribirlos, ni siquiera dictados por ejércitos de ángeles guardianes. Como los cuentos, responden a un milagro surgido de pronto y resuelto con grandes dificultades. Pero Rosario no se preocupaba por esas complicaciones. Detestaba el verso blanco. Adoraba la rima incluso forzada. Nunca corregía. Odiaba la literatura contemporánea y su nutrida biblioteca solo estaba formada por autores que la habían impactado siempre, entre los que destacaban Colette, Paul Bourget, Stefan Zweig y Eduardo de Zamacois. Octavio Paz le ponía los pelos de punta. A José Gorostiza no lo conocía ni de nombre, y el grupo Contemporáneos le era absolutamente borroso. Xavier Villaurrutia le sacaba ronchas y quizás Carlos Pellicer le parecía tolerable por aquello de compartir una misma región. El canto a Usumacinta y la voluntad de instalar nacimientos en una bóveda diseñada por Diego Rivera, que mostraba gustoso a quienes lo solicitaran. Pero esto último son meras conjeturas. Nunca tuve ocasión de preguntárselo. Rosario Sansores Sprint vivía enamorada y eso quería proclamar. Traía consigo un blog lleno de apuntes donde anotaba cuánto se le iba ocurriendo, frases que juzgaba acertadas. Se le abrían las puertas de verdaderas mansiones y era atendida con entusiasmo. A estas alturas del partido, elegía propuestas de mayor envergadura y se disculpaba cuando las creía de escasa monta, porque apenas se daba tiempo para asistir a bodas, bautizos, celebraciones de 15 años y reuniones elegantes. Era leída y había cobrado reputación dentro de su oficio. Sobre su persona se comentaban sus colecciones de grandes y pequeños sombreros, sus numerosos abrigos de pieles, los collares y anillos que usaba para llegar a la redacción, y se bromeaba sobre otros ornamentos estrepitosos y singulares, porque en opinión suya, una periodista de postín estaba obligada a demostrar clase, un estilo de gran dama, y no perderlo nunca. Nació en Mérida en 1889, de manera que cuando la conocí ya no era joven. Tampoco me pareció vieja. Demasiado ocupada ganándose el pan y costeándose sus atuendos para no dejarse morir, y eso debió mantenerla firme. Desde casi su adolescencia, publicó poemas en diversos medios y revistas como el Diario de Yucatán, que sacaba versos y otros textos salidos de su pluma bajo el seudónimo de Solange de Morvan. A los 13 años, quizá a los 14 o 15 o 16, siempre ocultó su edad, viajó a México y casó con Antonio Sangenís. Tuvo dos hijas, Beatriz y Blanca. A los 18 publicó su primer libro, El País del Ensueño. Eso debió alentarla y desde entonces siguió adelante. En 1909 fue a Estados Unidos. Allí vivió 24 meses. Luego fijó su residencia en Cuba, donde colaboró en el Diario de la Marina, El País y en revistas Carteles y Bohemia, que gozaban de prestigio. Según parece, le editaron más de 500 cuentos, artículos y poesías. La Habana debió haberle fascinado. Los yucatecos la consideraban un lugar propicio para que estudiaran los ricos, consultaran médicos, asistieran a espectáculos del Tropicana, se entretuvieran en casinos y eligieran ropa apropiada para clima caliente en El Encanto, siempre lleno de novedades. Además, Rosario reconstruye en sus relatos calles, malecón y recovecos de una ciudad que seguramente la trajo tal como era. Por eso detestaba, incluso cuando parecía una promesa, la revolución de Fidel Castro, a quien calificaba de barbudo y chamagoso. En 1918 murió su marido y hacia 1932 decidió mudarse al Distrito Federal, donde siguió adelante con su carrera hasta morir. En su casa de la Avenida Insurgentes, el 7 de enero de 1972, a los 82 años de edad. Su última columna fue publicada días antes como una especie de testamento en que encomiaba la esperanza y aceptaba el destino que le había tocado en suerte. Aparte de Solange, tuvo varios seudónimos: Crisantheme, Blanca de Beaulieu, Rosalinda Seidmund o Rosalinda de Siumiux. Con ayuda de Regino Díaz Redondo, inauguró la crónica de sociales en Hoy y Todo, y en Novedades llegó a ser jefa de sección. Su columna Rutas era una de las más comentadas en México. Recibía gran cantidad de cartas que ella respondía y provocaba celos de otras periodistas, como su contemporánea Elvira Vargas, encargada de asuntos políticos, que la despreciaban diciendo que escribía para secretarias, enfermeras, féminas ociosas y dependientes de almacenes. Pero el sol sale para todos, y las cartas seguían llegando sin prisa ni pausa. Muchas veces recibían ayuda. Rosario Sansores, se cuenta, procuraba aliviar pesares y resentimientos. No cesaba en sus consejos y si tenía oportunidad hacía donativos. Conseguía ropones, canastillas enteras, atuendos de novia, ajuares llenos de lentejuelas adecuados a quinceañeras que irrumpirían en su festejo entre los compases de la marcha triunfal de Aida y vapores de hielo seco. Aparte, mantenía vivo otro espacio, rincón poético, propicio a su lírica, y aún se daba tiempo para conservar amistades y escucharlas pacientemente. Escribió también en La Familia, cuyos grandes tirajes se debían en parte a recetas sobre la preparación de buenos guisos, fáciles y baratos, y por traer en cada número retazos de cuadrillé para manteles que las solteronas bordaban en punto de cruz con la ilusión de integrarlos a sus ajuares de casadas. Colaboraba en el Diario de la Tarde. Algunos poemarios suyos son La novia del sol, Cantaba el mar azul, Las horas pasan, Mi corazón y yo, Mientras la vida se va, Fruta madura y El breviario de Eros, de tema erótico, que encomia la embriaguez de los sentidos y asienta algo siempre inquietante, el amor ligado a la belleza física. Para ella, quienes habían dejado atrás la tersura de la piel y la línea del talle, se inscribían en el acontecer rutinario camino a la muerte. Con su poema Estrella, ganó el primer lugar en los Juegos Florales de Querétaro, 1934, y se dice que después el gobierno de Cuba le otorgó la Orden Carlos Manuel de Céspedes y la Orden Manto de Cuba, de lo cual no hay constancia en archivos. En su tierra nativa se ligó también a la Revista de Yucatán y al Eco del Comercio. Aparte, disponía de espacios en países latinoamericanos. El Salvador, Estados Unidos y Uruguay le rindieron reconocimientos. Obtuvo la medalla al mérito periodístico Manuel Becerra Costa y varios homenajes de El Universal y de autores que la antologaron con respeto. Se afirma que sus renglones estaban insertos dentro del modernismo. Sin embargo, su actitud y terminología la ligaban más bien con las últimas etapas del romanticismo, adecuado a su sensibilidad y conservada contra viento y marea. Un romanticismo, por llamarlo de alguna manera, extraído de su sensibilidad exacerbada. La encomiaba frecuentemente y se negaba a traicionarla. El gobierno de Ecuador le otorgó la presea lírica poética en 1968, uno de sus máximos galardones, tal vez porque su poema Cuando tú te hayas ido, lo mejor que escribió para mi gusto, fue musicalizado por un artista de nombre Carlos Brito Benavides, bajo el título de Sombras, e inmortalizado como un pasillo al estilo ecuatoriano por varios cantantes latinoamericanos. Se sabe también que 15 de sus composiciones inspiraron canciones. Ernesto Lecuona eligió Palomita Blanca, Ricardo Palmerín Se esfumó de mi vida, y José Santos Chocano le dedicó un poema, lo cual debe mencionarse. Quizás una de las tareas más importantes que llevó a término, gracias a su larga experiencia en ese sentido, fue el Libro Azul de la Sociedad Mexicana, una especie de directorio de información biográfica y social de México entero. En 1946 sacó una colección impresa por la editorial IMPA, 10 años de juventud, en que reunió 26 relatos cortados casi todas por la misma tijera, aunque parecen haber sido escritos en distintos lapsos. Tres son sus temas fundamentales: el amor, la pérdida de la belleza que se agota inexorablemente y la decrepitud que todo lo borra y destruye. Si Rosario Sansores despreciaba a los poetas contemporáneos porque prefería conservarse fiel a sus impulsos, cosa curiosa, pero que le sirvió para conformar una personalidad sin predecesores ni seguidores, y la distinguió, un estilo que le otorgaba la corona de príncipes a Campoamor y Núñez de Arce con su bajel pirata de bravura temida. Es totalmente improbable que hubiera estudiado las técnicas modernas del cuento. Nada de tres pasos básicos ni de las tres leyes clásicas, un mismo tiempo, un lugar, una sola acción. Nada de suprimir lo que quite fuerza al asunto central. Colmaba sus empeños refiriéndose a palmeras, astros cruzando el firmamento, pájaros, ocasos tendidos sobre el mar, el aroma de las rosas invadiendo ventanas abiertas o el rubor de las muchachas recorriendo tapetes rojos al son de las marchas nupciales. Uno se pregunta, ¿cómo habrá elegido entre su enorme producción las composiciones que integró a su libro? No son, desde luego, cuentos. Están cerca de la crónica y así las consideró denominándolas narraciones. Escogía casi siempre la tercera persona o, con menos frecuencia, la primera. Empezaba de manera parecida con la descripción del personaje o la apariencia física de sus protagonistas. La mayoría de ellas son bonitas, aunque por allí se cuenta alguna fea mal correspondida. Los principios resultan bastante más largos que los finales, casi siempre demasiado apresurados, y se dilataba en toda la vida y circunstancias de quienes repetidas veces resolvían sus frustraciones suicidándose. Es muy curioso que alguien eternamente enamorado solo se haya inspirado en prosa, hablando del abandono, el engaño, la traición de algún componente de la pareja, y que el agraviado tomara la justicia en sus manos y acabara el asunto en asesinato como si fuera nota policíaca. A veces los amores terminan sin explicaciones, como aromas esfumándose lentamente en el aire. La única excepción queda a cargo de la tía perfecta, capaz de hacer labores exquisitas de aguja y reunir en sí todas las gracias. Se entera por una desconocida que tiene la ociosidad de llegar hasta su puerta para decirle que su marido mantiene a una amante en Tekash, porque la había conocido durante una fiesta del pueblo. Pero la perfección implícita en su nombre convirtió a esa tía en un ejemplo abnegado y heroico, y continuó su matrimonio sin quejas ni reclamaciones. Quizás porque entonces así debían actuar las esposas inteligentes. Rosario no ahonda en la nostalgia que provoca una mirada que nos ve mejor de lo que somos, de un cuerpo reaccionando solo al contacto del nuestro, de alguien que comparta complicidades y llene nuestra fantasía con planes y sueños. El amor parece un castigo que lleva a la más profunda desilusión. Solo en un texto se cumple la felicidad. Curiosamente se titula El país natal. Ocurre en Mérida y no se escatiman las descripciones dichosas. Cito: cuando María Mercedes regresó a su patria después de 25 años de ausencia, todos los dulces recuerdos de su infancia se agolparon violentos a las puertas de su corazón. La gran plaza de armas, con sus altísimos laureles centenarios, llenos de misterio y de sombra, en cuyas espesas ramas los gorriones piaban alegremente en las mañanas perfumadas por el azar de los limoneros. Los bancos de hierro, un poco desteñidos por la acción del tiempo. Las antiguas y cómodas casas coloniales, con sus amplios zaguanes embaldosados, sus jardines con perfumados arriates, las calles rectas y tranquilas. Toda aquella serena paz se le metió en el alma como una ráfaga de fresca brisa matinal. Fin de cita. Y más adelante comenta techos altos, amplias habitaciones, ecos de palabras olvidadas, la gentileza y educación de la gente en el trato cotidiano. Esa vez se permitió imaginar que las buenas uniones son posibles, aunque casi siempre convenciera a su público de que el matrimonio es la tumba del amor y quien ama más en las uniones sale lastimado irremediablemente. En los 26 textos recopilados hay algunos temas novedosos: el chantaje, la eutanasia, pero se tratan y condenan de acuerdo a los preceptos establecidos. Nada de cambios u opiniones polémicas. Los pecadores quedan calificados como verdaderos locos. A menudo deja colar su autobiografía, la viudez, el marido indeseable, la pérdida de la fortuna en plena orfandad, el horror a la vejez con su cauda de deformaciones físicas inevitables. Incluso hoy, cuando existen la cirugía plástica y el culto por el ejercicio y las dietas. Sin embargo, tuvo preocupación por la condición femenina. Hizo desfilar no solo secretarias y vendedoras de farmacia, como le echaban en cara, sino una serie de mujeres enfrentadas a su suerte con pocas armas. Sin expresarlo cabalmente, se diría que incluso, careciendo de una educación universitaria, compartió la certidumbre de que ganarse el sustento con esfuerzo es el único camino para una liberación y una igualdad entre los sexos. Ella siguió esa ruta. Ignoro si con sus logros pudo ganar bastante dinero cuando el periodismo se pagaba mezquinamente, pero trabajó sin descanso. Demostró que es posible salir adelante a fuerza de voluntad construyéndose un cuarto propio. Mantuvo la disciplina para sostener sus colaboraciones 4 décadas. Además, sus escritos son un filón riquísimo. Entienden una época por la que transitan mendigos que regalan pociones mágicas como si fueran las 1001 noches, directores de empresas y otros personajes movidos por las circunstancias y prejuicios que les tocaron y quedaron plasmados en obras de fácil lectura. Obra escrita por una cronista que vendía sueños, empeñada en decirnos que las celebraciones se convierten en abrazos fraternos y aumentan la felicidad de suegras orgullosas de colocar bien a sus hijas. Maridos seguros de haber elegido un destino sin tropiezos. Jovencitas con sus chambelanes algo tímidos bailando un vals sin fin por el planeta. Banqueros ostentando su fortuna. Políticos sonrientes saboreando momentos de triunfo y hasta tenores estableciendo duelos de voces para ver quién cantaba mejor. Rosario Sansores describió un país aparentemente tranquilo y recogió cultura, costumbres casi desaparecidas, atuendos, decoraciones y platillos y bebidas que han caído en desuso. Sin embargo, eran una realidad compartida, elevándose hacia un cielo hueco que llegaba a regiones profundamente azules.